Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta oportunidad de estar acá ante su presencia. Y en lo personal, Señor, te doy gracias por esta oportunidad muy grande que tú me das. No cabe duda, Señor, que tú eres el Dios que cumple los sueños de los seres humanos. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás cumpliendo uno de mis sueños, hablar de ti, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que derrames tu Santo Espíritu. Libérame, Señor, líbrame de enaltecer, de enaltecerme a sí mismo. Es tu palabra que se va a hablar. Se viene a hablar de ti, de tu poder, de tu amor. Por lo tanto, Señor, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu para que el mensaje pueda ser claro, Señor. Para que el mensaje, los hermanos de tus hijos puedan entenderlo y que puedan disfrutar, Señor, el mensaje en esta mañana, porque tú lo vas a impartir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos tienen su boletín en su mano? Quiero ver los boletines. Ok. Ahora explico por qué el de los boletines. A mí me invitaron a predicar. En pocas palabras, me embarcaron a esto. Y yo le pedí una idea al Señor. ¿Cómo hago para que la congregación completa también se embarque juntamente conmigo? Porque no es posible que solamente yo. Así es que le pedí una idea al Señor. No sé si ustedes ya vieron el tema que dice nuestro gigante. Lamentablemente el espacio que dejaron acá es un poco pequeño, pero en su momento debido yo les voy a indicar que aquí, allí en ese espacio, yo quería que fuera un poco más grande porque íbamos a poner algo allí. Vamos a poner algo para honrar y glorificar al Señor. Explico. A veces nosotros, en nuestros hijos tal vez, o cuando nosotros fuimos pequeños, tal vez cuando estábamos en la iglesia, nosotros hacíamos garabatos, dibujitos, ¿verdad? A un lado hacíamos un dibujito, a otro lado poníamos otro, y poníamos papá y mamá, y en medio hacíamos un dibujito, y poníamos nuestro nombre. Quizás algunos padres tienen todavía esos dibujitos de recuerdo. Pues los padres se agradan de eso, ¿no? Y lo guardan porque es algo sincero que sus hijos lo dieron. Cuanto más nuestro Dios, que Él está al frente viendo toda acción nuestra, y si es para la honra y gloria de Él, pues Él está observando. Y en esta mañana vamos a poner algo allí, en el momento debido, y todo que sea para la honra y gloria del Señor. Ahora abramos nuestras Biblias en Isaías 45:2. Isaías 45:2. Y dice la palabra del Señor: yo iré delante de ti, nivelaré las montañas, quebraré puertas de bronce y romperé cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo que te llamo por tu nombre soy el Dios de Israel. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocías. En otras versiones dice, y te di un renombre. Versículo 5 dice, yo soy el Señor y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré, aunque tú no me conocías. Para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, se sepa que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Yo creo la luz y las tinieblas, traigo el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Hay cuatro puntos que vamos a desarrollar un poquito acá en estos seis versículos. Primero, el Señor da seguridad. Segundo, el Señor da muestra de su amor y su benevolencia. Cuarto, la razón de tu existir. No, tercero, la razón de tu existir. Y cuarto, el Señor pone claro quién tiene el control en este mundo y en nuestras vidas. Versículo número 2 dice, yo iré delante de ti. El último versículo, el versículo 7 que leímos, dice, yo creo la luz. El Señor se antepone primero. Dice el versículo 2, yo iré delante de ti, nivelaré las montañas y quebraré puertas de bronce y romperé cerrojos de hierro. El Señor está hablando de que Él va delante de nosotros. No importa las circunstancias, no importan los obstáculos, pero Él va adelante para hacer más factible nuestra vida cristiana. Te voy a contar una pequeña historia. Habían dos cristianos, dos hermanitos, y constantemente estaban orando. Y estos hermanos se inclinaban a orar y a orar. Pero como ustedes saben, hay unos que son más elocuentes de palabra, y otros casi no tienen palabra, y no les gusta ni orar. Entonces, un hermanito oraba siempre. Y en sus oraciones él decía, Señor, quítame las telas de arañas de mí. Llegaba otro día y siempre él decía, Señor, quítame las telas de arañas de mí. Y aquel hermano que estaba a la par lo escuchaba. Y ya se había cansado de escuchar la misma versión, Señor, quítame las telas de arañas de mí. Pues un día ese hermano ya se había cansado. Y entonces se pusieron otra vez a orar. Y empieza el hermanito, Señor, quita las telarañas de mí. Inmediatamente sale el otro hermano y le dice, Señor, no lo hagas, no lo hagas, le decía, no lo hagas. Mejor mata la telaraña, dice, mejor mata la araña. El hermanito que oraba por las telas de araña, que le quitaran las telas de araña, había entendido que las preocupaciones y las tentaciones iban a estar al día, ¿verdad? En nuestras vidas. El otro hermanito no había entendido todavía que las tentaciones, pues, él no había entendido que las tentaciones iban a estar juntamente con nosotros, que hasta que Cristo viniera, entonces la araña iba a ser extirpada, iba a ser desaparecida de este mundo. Ahora bien, esos son los obstáculos de los cuales el Señor habla, las preocupaciones. Tenemos tantas preocupaciones en nuestras vidas, tantos obstáculos que superar. Los invito a que vayamos en 2 Samuel 22:30 para entender un poquito más este versículo. 2 Samuel 22:30. Y dice la palabra del Señor: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré murallas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré murallas. ¿Quién está hablando acá? David está hablando en este momento. En estas palabras está hablando David. David dijo estas palabras. Si nosotros leemos el contexto, los capítulos anteriores, podemos ver que David había estado pasando momentos difíciles. Había sido perseguido hasta por su propio hijo. En unas ocasiones había luchado unas batallas, pero unas las había ganado y otras las había perdido. En ese momento David se encontraba angustiado. Se encontraba triste, porque hasta su propio hijo también lo había sido perseguido. Era una época de perplejidad y angustia en la vida de David. Lo perturbaban muchos obstáculos y aflicciones. Cuando las dificultades de la vida se agigantaban como inmensas murallas frente a él, entonces surgieron estas palabras de David y dijo, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios superaré los obstáculos, con mi Dios asaltaré las murallas. Déjame decirte una cosa, Dios jamás permitirá que cualquier obstáculo real o imaginario anule los objetivos elevados de nuestros corazones. Pero te hago una pregunta, ¿cuáles son los objetivos elevados de tu corazón? ¿Qué es lo que tú maquinas en tu mente? ¿Qué es lo que tú te has trazado en esta vida? Muchos jóvenes luchan, ingresan a una universidad, empiezan a luchar, estudian día y noche para obtener una carrera, para obtener un título, y Dios en su misericordia los ayuda a salir adelante. Hombres y mujeres luchan hombro a hombro para sacar adelante sus hogares, para sacar adelante sus hijos. Dios en su misericordia los ayuda a salir adelante. Otros hombres luchan para que sus cifras bancarias, sean aumentadas. Y Dios permite también que esto suceda. Siempre el Señor ha estado allí. Pero hay un grupito pequeño que lucha por otros ideales. Y son los ideales celestiales. Cumplir con los requerimientos que Dios exige de cada uno de nosotros. Surge otra pregunta. ¿En qué grupo tú estás? ¿En el grupo de los que buscan las cosas materiales o en el grupo que buscan las cosas celestiales? Qué lindo sería que tú y yo estemos en ambos grupos. Pero acuérdate, Dios quiere que tú y yo seamos vencedores, que seamos triunfadores en este mundo. Pero Dios quiere hacer la principal prioridad de nuestras vidas. Ahora, ¿en qué grupo tú estás? Te cuento la historia de un joven llamado Romero. Dice que en su plena juventud, gastó su juventud buscando dinero. Y en su senectud, gastó su dinero buscando juventud. Ya sin dinero y ya sin juventud, allí va Romero en un ataúd. Pobre Romero. Y eso le sucedió por haberse aferrado a las cosas perecederas. Dios quiera que nosotros no estemos en la situación de Romero. Muchos se desaniman ante las dificultades de la vida y las aceptan como obstáculos creados por Satanás. La sierva del Señor, en uno de sus escritos, en El deseado de todas las gentes, en la página 455, ella dice: hay cristianos que piensan y hablan demasiado de Satanás, hablan de su adversario, oran acerca de él, hablan de él demasiado y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad, dice ella, Satanás es un ser fuerte. Cuando estaba leyendo esta parte me gocé, porque después dice ella, pero gracias a Dios tenemos a un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Y tú y yo sabemos que no solamente lo arrojó del cielo, sino que vino a este mundo a reclamarle lo que era de él. Para que quedara claro en todo el universo y en este planeta quién tiene el poder, quién tiene el control. Jesucristo es el poderoso. Gloria sea al Señor. Confiando en el poder de Dios, David aceptó el desafío presentado por el poderoso enemigo, por el poderoso adversario. Durante muchos días, Goliat había insultado y había afrentado al ejército del Señor, a los soldados de Israel. Pero David aceptó el desafío, abatió al enemigo y logró una espectacular victoria sobre el ejército enemigo. En la biblioteca pública de Nueva York se conserva un libro escrito en el siglo pasado por un ingeniero inglés para probar que ningún barco a vapor podría cruzar el Atlántico. Está lleno de fórmulas y ecuaciones. El autor probó que ningún barco podría cruzar el Atlántico, que ningún barco podría cargar el combustible suficiente para cruzar el Atlántico, y si lo hacía, se partiría en pedazos. Lo interesante es que en la primera página en blanco de dicho libro, alguien escribió: este libro fue traído a los Estados Unidos en el primer barco que cruzó el Atlántico. ¿Imposible? No, nadie es imposible. Nada es imposible para los que confían en el Señor. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. David comprendió que ese a lo que los demás llamaban gigante no era un gigante. ¿Cómo fue las palabras que dijo David? ¿Quién es este incircunciso que está enfrentando a los escuadrones del Dios viviente? Esas palabras no previnieron de David, sino que venían del mismo Dios. Dios habló en medio de su pueblo. Dios usó la boca de David y le dijo: ¿quién es ese incircunciso que los está batiendo? Dios habló en medio de su pueblo y le dijo: yo soy el gigante. ¿Quién es tu gigante en esta vida? ¿Quién es tu gigante? Por eso es la parte que yo puse acá, nuestro gigante. Jesucristo es nuestro gigante. No debemos de ver nuestros problemas como un gigante. No debemos de ver nuestras dificultades o obstáculos como un gigante, porque Cristo es el único grande. Cristo es el grande que nosotros debemos aceptarlo. Hace un par de años atrás, estaba pasando por unos problemas, unas dificultades, y estaba triste. Después que llegué de mi trabajo, me senté en mi cama, oré un poco, pero no sé si algunas veces ustedes han experimentado ciertas oraciones, oraciones que tú te sientes satisfecho, te sientes lleno, pero hay oraciones que tú las haces con dos o tres palabras y sientes que no te llenan. Pues esas oraciones fue, una de esas oraciones fue pues, que yo hice en ese día. Me senté a la orilla de mi cama y puse mis manos sobre mi cabeza, queriendo ver a través de la carpeta, y solo la carpeta podía ver. Había puesto mi teléfono a este lado. De repente sonó mi teléfono, me cayó un mensaje de texto. Y no tenía opción ni siquiera para ver el teléfono. Pero algo me dijo, ese algo que tú y yo decimos, ese algo es el Espíritu Santo. Ese algo tiene nombre. Entonces dije, voy a ver el teléfono. Cuando vi el teléfono, era una amiguita, se llama Leslie, algunos de ustedes la conocen, Leslie, la chilena. Me mandó un mensaje muy bonito, pero en medio de esos mensajes había unas palabras que me impactaron en ese momento. Y decía, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, más bien, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Yo me alegré en ese momento. Inmediatamente tomé el teléfono y llamo a mi amiga y le digo, Leslie, la saludo y le digo, Leslie, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese que me mandaste ese mensaje? Y ella me dice, nomás estaba aquí en la internet y lo vi tan bonito, quise compartirlo. La primera persona que se me vino a la mente fuiste tú. Ella estaba bien, me notó emocionado y me dice, ¿pero por qué? Le expliqué en medio, pues, y después terminé. Me meto a la ducha y me pongo bonito, como siempre me pongo bonito, y me voy al centro de la ciudad. Pero las cosas ya cambiaron. El panorama de mis pensamientos y de mis sentimientos ya era diferente. Esas palabras cambiaron todo mi sentido en ese momento. Entonces comprendí que el único grande es Jesucristo. El único grande en nuestras vidas es Dios. A veces nosotros aceptamos ciertas dificultades como grandes y las aceptamos como obstáculos que Satanás pone. Y de esa manera, dice, engrandecemos el poder del diablo. Pero la sierva del Señor dice que en vez de pensar en Satanás y sus problemas que él pone, ¿por qué no pensamos en el Señor? ¿Por qué no hablamos de su amor y su grandeza de poder que él tiene? En el versículo número 3 de Isaías, en esa donde empezamos a leer, dice Isaías 45:3, dice, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo, que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel. ¿De qué promesas el Señor está hablando? ¿De qué riquezas y de qué tesoros escondidos el Señor está hablando? En Mateo 11:25 hay unas palabras que el Señor dijo. El Señor dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas palabras a los sabios y entendidos y habérselas revelado a los niños. Esos son los tesoros que el Señor habla en esta mañana. ¿Te acuerdas lo que a veces hemos leído en Daniel en capítulo 2? Lo que el rey estaba demandando que le dijeran su sueño y que se lo pudieran descifrar. Pero nadie de los sabios entendidos, de aquellos astrólogos de esa época, pudieron descifrarlo. Pero a uno de sus pequeñitos, a uno de un jovencito, el Señor se lo reveló. El Señor derramó uno de esos tesoros, sabiduría celestial. Solo el Señor lo pudo hacer. Y así, de esa manera, Daniel pudo salvar su vida y la vida de los demás que estaban a punto de ser ejecutados. De esa manera también el Señor quiere usarte a ti, quiere salvarte a ti, pero también quiere que por medio de ti las demás personas puedan tener la oportunidad de salvación. Así como David salvó la vida de aquellas personas, buscando la ayuda del Dios, salvó su vida y la vida de aquellos hombres también. Tú también tienes la oportunidad de salvarte a ti mismo y también poder salvar otras almas. Sabemos que la salvación la da Cristo, pero cuando buscamos la voluntad de Dios, hay seguridad en nuestras vidas y eso lo podemos esparcir con las demás personas. En Mateo 16:13 hay otra parte muy importante, muy linda. Jesús iba llegando a Cesarea de Filipo. Hizo una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus discípulos le contestan: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de sus profetas. Nuevamente el Señor hizo una pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquel hombre que la Biblia lo describe como un carácter fuerte, un hombre humilde, pero a ese hombre de carácter fuerte, Dios le reveló uno de los tesoros más grandes que pueda tener este mundo. El don más grande que le ha sido otorgado a este mundo es haber mandado a su Hijo, haber mandado que su Hijo viniera a este mundo para que tú y yo seamos salvos. Si en tu vida y en tu corazón está Jesucristo, entonces tienes el don más grande que pueda tener el cielo completamente. Ahora bien, ¿te acuerdas el tercer punto que dice? Dice la razón de tu existencia, la razón por la cual tú estás en esta mañana acá. Dice el versículo 6 de Isaías 45. Versículo 6 dice: para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, se sepa que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Muchos de nosotros hemos leído la parábola de la higuera. Y dice la parábola que una de esas noches que el Señor se las había pasado en oración, había pasado toda esa noche en oración y al día siguiente el Señor se levantó de orar. Tenía hambre, iba camino al templo. Pero yendo al camino al templo, a un lado vio un huerto y en medio de ese huerto había una higuera que estaba más llena de vida que las demás. El Señor dijo: si quizá encontrara algo en ese árbol, y se acercó. Pero al revisar el Señor, las ramas de la más baja hasta la más alta, solamente encontró hojas, no encontró frutos. Es natural en una higuera que primero salgan los frutos y después las hojas. Y aquel árbol nomás tenía hojas. Aparentemente a lo lejos se podría decir que ese árbol tenía frutos bien desarrollados. Pero cuando Jesús llegó, no encontró sino solamente hojas. Jesús la invistió con una maldición y le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Al día siguiente, los discípulos venían con Jesús y pasaron por el mismo lugar. Aquellas ramas marchitas, aquellas hojas marchitas llamaron la atención de sus discípulos y le dijo Pedro: Señor, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo al maldecir la higuera había llamado la atención de sus discípulos. Con frecuencia le habían oído decir que él había venido a este mundo a salvarlo, pero no a condenarlo. Habían oído del Señor Jesús que él había venido a salvar las almas de los hombres, pero no a perderlas. Había hecho obras maravillosas y ellos habían visto las obras maravillosas de restauración, pero nunca una obra de destrucción. Ese acto era único para sus discípulos. Entre ellos se preguntaban: ¿cuál sería el propósito del Señor Jesús al investir aquella higuera con una maldición? Ya tenían tiempo ellos de andar con el Señor Jesús y empezaban a comprender que todo lo que el Señor hacía tenía un propósito. Esa era la razón que ellos se preguntaban, ¿cuál era el propósito del Señor a investir aquella higuera con una maldición? La maldición de la higuera es una parábola llevada a los hechos. Era un símbolo de la nación judía. El Señor invistió aquel árbol con cualidades morales y la hizo exponente de la verdad divina. Pero ¿cuál es la verdad divina? Dios otorga bendición a su pueblo. Dios derrama misericordia sobre su pueblo. Y Dios da un periodo, un tiempo de gracia, para que su pueblo ejecute, haga la misión que le han encomendado. Al final de ese tiempo de gracia, hay una sentencia. El pueblo de Israel había llegado a su final. Jesucristo, cuando invistió aquella higuera con una maldición, estaba dándole un ejemplo claro y vivo a los discípulos de la suerte de Israel, lo que le esperaba de Israel. Cuando la gracia de Dios se aparta de su pueblo, entonces viene la maldición. Y ese momento había llegado para Israel. Dios había elegido aquel pueblo para que por medio de aquel pueblo pudiera esparcir las bendiciones que ellos habían recibido. La sierva del Señor, en el Hecho de los Apóstoles, en la página 9 dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para salvar las almas. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo estamos destinados, ¿para qué? Para llevar el evangelio. Eso mismo el Señor había hecho, elegido aquel pueblo para que las bendiciones de ellos pudieran ser esparcidas en las demás naciones. ¿Qué dice el Señor? Para que se sepa, desde donde nace el sol hasta donde se pone, que no hay más Dios que yo. Las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel eran naciones paganas, idólatras. Y Dios quería que por medio de ese su pueblo, darles a entender, darles la verdad, que lo que ellos adoraban no tenían vida, sino que eran objetos nada más. Quería revelarse a las demás naciones quién es Dios y cuán grande es el poder de Él para toda la raza humana. Pero el egoísmo, habían formado murallas gigantes en las cuales no podía salir, dice, las bendiciones que Dios le había otorgado a aquel pueblo. Nadie, ni del más grande hasta el menor, había hecho el trabajo que Dios había encargado a aquel pueblo. Jesucristo mismo vino para hacer el trabajo de cada uno de ellos. Con todas las acciones que el Señor hizo, les estaba dando a demostrar cuáles son los requerimientos de Dios. Ellos se jactaban de tener los conocimientos de Dios y de conocer a Dios, pero lo habían tenido en medio de ellos y no lo habían conocido. Ahora, como pueblo del Señor que somos todos nosotros, somos el Israel espiritual. Nosotros somos bendecidos por tener la verdad, por venir cada sábado y escuchar sermones, escuchar la palabra del Señor. Pero ¿cuándo tú vas a escuchar la palabra del Señor? Durante tiempos han habido hombres que han escuchado la palabra del Señor. Moisés, a través de la zarza que ardía, escuchó la palabra del Señor. Elías, cuando estaba sentado bajo el árbol, también escuchó la palabra del Señor. El último de sus discípulos, cuando estaba en la isla de Pasmo, pudo descifrar en una visión, pudo ver a Jesucristo. Y no solamente lo pudo ver, también escuchó la voz de Jesús. Y la escuchó como unas torrentosas aguas vivas. Isaías, cuando estaba en el templo, escuchó la palabra del Señor y dijo: pobre de mí, que soy hombre muerto. Soy hombre pecador, de labios impuros. Pero una brasa fue tomada del altar del Señor y fue pasada por la boca de Isaías. Después de haber sucedido eso, entonces Isaías pudo decir, cuando escuchó la voz del Señor, dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Tenemos tantas bendiciones. Por medio de la risa de nuestros hijos, por medio de un abrazo, podemos nosotros percibir el llamamiento del Señor. Hay muchas personas que necesitan palabras de aliento, palabras vivas. El Señor de una manera está clamándote para que tú acciones, para que tú trabajes, para que tú hagas la misión que Él te ha encomendado. Queda en esta mañana algo, la decisión es tuya. Es tiempo de hacer lo que el Señor nos pide. Es tiempo de resplandecer. En esas noches primaverales, cuando las estrellas están, cuando está en su pleno apogeo la noche, las estrellas brillan, dan su esplendor. Pero aunque ese esplendor no es propio porque proviene del sol, pero ellas brillan. Tú y yo, en las dificultades, en las angustias, podemos brillar porque tenemos una luz, aunque no propia, sino que proviene de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.